Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
Continúan las protestas sunitas en Irak tras la ejecución de Saddam Hussein. El expresidente iraquí fue ejecutado en la horca en la madrugada del sábado por un grupo de chiitas enmascarados. La ejecución tuvo lugar en una base conocida como Campo Justicia. Saddam Hussein fue sepultado el domingo en su pueblo natal de Auja, cerca de Tikrit. Gobernó Irak desde 1979 hasta la invasión de Estados Unidos en 2003. Fue condenado a pena de muerte por el asesinato de 148 chiitas de la localidad de Duhail en la década del 80. Fue ejecutado antes de haber sido juzgado por otras atrocidades. Aumentan los temores de que la ejecución intensificará la violencia sectaria en Irak. Imágenes obtenidas por un teléfono celular mostraban a los guardias chiitas insultar a Saddam Hussein en sus últimos minutos con vida. Los verdugos enmascarados cantaban el nombre del líder chiita Muqtada al-Sadr. Mientras colocaban la soga alrededor del cuello de Hussein, alguien gritó: «¡Viva Muhammad Bakir al-Sadr!». La ejecución tuvo lugar el primer día que los sunitas celebran la ceremonia religiosa de Eid. Para los chiitas, la festividad comenzó recién el domingo. Las últimas palabras pronunciadas por Saddam Hussein fueron: «Abajo los traidores, los estadounidenses, los espías y los persas». La defensa de Hussein criticó el apuro con que se ejecutó al expresidente. El abogado Issam Ghazawi dijo:
«Este es uno de los días más tristes en el mundo árabe y musulmán, debido a que un ocupante ejecutó injustamente y sin mediar un juicio al presidente de su país árabe y musulmán. Ustedes fueron testigos de algo que no fue un juicio».
Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la ejecución. Human Rights Watch dice que la ejecución implica un importante alejamiento del respeto a los derechos humanos y del Estado de Derecho en Irak. El Vaticano también criticó la ejecución. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo:
«La ejecución del culpable no es la forma de reconstruir la justicia ni de reconciliar a la sociedad. Existe, sin embargo, el riesgo de que ejecutar al culpable podría avivar el espíritu de venganza y sembrar más violencia».
El primer ministro australiano John Howard defendió la ejecución.
«Lo que verdaderamente importa es que este hombre recibió un juicio adecuado de acuerdo al debido proceso. Se negó la apelación y fue tratado de acuerdo con la ley de Irak».
En Jordania hubo protestas durante los últimos tres días. La hija mayor de Hussein, Ragad, se unió a cientos de personas en una manifestación en Amán. La figura jordana de la oposición, Laith Shbeilat, dijo:
«El mundo árabe está muy enfurecido. Él es el único líder árabe que le dijo no a los estadounidenses. Es un líder excepcional. Es un líder que consideraba la riqueza de Irak como la riqueza de toda la nación árabe. Distribuyó ayuda a todo el pueblo árabe y apoyó a todos los líderes que ahora le dan la espalda. Es considerado el líder de esta nación, de la nación árabe, y lamentablemente nuestros líderes están muy, pero muy del otro lado».
El lunes, el gobierno iraquí cerró el canal de televisión privado Al Sharqiya luego de que uno de sus presentadores de noticias vistió ropa negra al aire como símbolo de luto por la muerte de Hussein. El gobierno iraquí arrestó a un guardia acusado de filmar la ejecución de Saddam Hussein. Un video de amplia circulación muestra a los guardias y testigos burlarse de Saddam Hussein apenas minutos antes de su muerte. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Tony Snow, desestimó los llamados a adherirse a la condena internacional de la ejecución de Saddam Hussein. Tony Snow dijo:
«El gobierno está investigando la conducta de algunas personas dentro de la Cámara y creo que los dejaremos en manos de ellos. Pero lo que deben tener en cuenta es que se hizo justicia. Este hombre mató a cientos de miles de personas y fue ejecutado por ello de acuerdo a las leyes del país y de acuerdo a las tradiciones jurídicas que han sido objeto de escrutinio internacional».
Hussein fue ejecutado el sábado por ordenar el asesinato de más de 100 pobladores de la localidad de Duhail en 1982. Los críticos dicen que el gobierno de Bush contribuyó a fomentar la rápida ejecución de Hussein sin haber sido juzgado por las peores atrocidades que cometió con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno iraquí rechazó una protesta de la ONU el jueves y anunció planes de proceder con la ejecución de dos personas que fueron acusadas junto con Saddam Hussein, el medio hermano de Hussein, el ex jefe de inteligencia Barzani Ibrahim, y Awad Hamed al-Bandar, el ex jefe de justicia del Tribunal Revolucionario, fueron condenados junto con Saddam Hussein por su participación en el asesinato de más de 100 iraquíes chiitas en la localidad de Duhail en 1982. Sus ejecuciones fueron postergadas hasta después de la festividad de Eid, que finaliza en Irak el sábado. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, solicitó a Irak que le perdone la vida a los acusados. El jueves, Arbour realizó un llamado más amplio a abordar las condiciones de las cárceles en Irak. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo:
solicito una investigación internacional de las condiciones de detención en Irak, en gran medida debido a la reciente y muy preocupante denuncia del uso generalizado de la tortura, pero también por otras muchas razones, entre ellas el número de detenidos, que parece ser muy elevado de acuerdo a cualquier estándar, y los indicios de que algunas personas permanecen detenidas a pesar de que haya una orden para su liberación. Creo que hay una preocupación sistémica generalizada y muy seria con respecto a las condiciones de detención en Irak.
En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí informó el martes que más de 12.000 civiles murieron el año pasado. La mitad de ellos murieron en los últimos 4 meses. Diciembre fue el mes más letal de 2006, con casi 2.000 personas muertas. El gobierno iraquí ha sido acusado de no informar todas las muertes de civiles. La Organización de las Naciones Unidas dijo que el número de personas que murieron el año pasado es casi el doble de lo que indica la cifra oficial. Un estudio reciente, publicado por la revista médica The Lancet, calculó que se produjeron más de 650.000 muertes en Irak desde que comenzó la invasión estadounidense, que no fueron informadas. El número de estadounidenses muertos en Irak superó los 3.000. 113 soldados estadounidenses murieron en diciembre, lo que lo convierte en el mes con más muertes estadounidenses en 2 años y el tercer mes con más muertes en lo que va de la guerra. Se están realizando manifestaciones en muchas ciudades de Estados Unidos para conmemorar la muerte número 3.000. En San Francisco, 10 manifestantes por la paz fueron arrestados el lunes en el distrito al que pertenece Nancy Pelosi mientras intentaban cruzar a pie el puente Golden Gate. En Nueva York, las abuelas contra la guerra se congregaron en el Rockefeller Center para leer los nombres de los soldados muertos en la guerra. En la Casa Blanca, el presidente Bush anunció el jueves que delineará una nueva estrategia para Irak la semana próxima. El presidente Bush dijo:
Estaré preparado para delinear una estrategia que ayudará a los iraquíes a lograr el objetivo de un país que se pueda gobernar, sostener y defender a sí mismo la semana próxima. Aún tengo que realizar algunas consultas. Cualquiera sea la decisión que tome, todas estarán dirigidas a lograr nuestro objetivo.
Se cree que los planes del gobierno para Irak se centrarán en el envío de otros 20.000 soldados estadounidenses. A medida que se avanza hacia el aumento de los soldados, el gobierno de Bush está realizando una serie de reemplazos de los cargos diplomáticos y militares de mayor jerarquía. El jueves, la Casa Blanca anunció planes de nombrar al almirante William Fallon para reemplazar al general John Abiseir en el comando central. Mientras tanto, el teniente del ejército, el general David Petraeus, fue designado para reemplazar al general George Casey como el máximo comandante de las Fuerzas Armadas en Irak. Tanto Casey como Abiseid expresaron preocupación acerca del envío de más soldados a Irak. Por otra parte, Salmay Khalilzad, el actual embajador de Estados Unidos en Irak, será nombrado para reemplazar a John Bolton como representante de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas. En los territorios ocupados, 4 palestinos murieron el jueves en un ataque israelí en Cisjordania. Mientras tanto, en Gaza, hoy continuó la violencia entre las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamas, con la muerte de al menos 6 personas. Hoy temprano, el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, anunció un nuevo acuerdo con el presidente Mahmoud Abbas para poner fin a la violencia. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo:
en primer lugar, rechazar el uso de la violencia como una forma de resolver las diferencias internas y condenar a cualquiera que recurra a dicho método y adoptar el diálogo como único método. En segundo lugar, retirar a todos los hombres armados de las calles y desplegar fuerzas policiales para mantener la ley y el orden.
Amigos y colegas del fotógrafo peruano secuestrado esta semana en la Franja de Gaza lanzaron un nuevo pedido para que sea liberado a salvo. Jaime Razzouri fue secuestrado por hombres armados cuando regresaba de trabajar. Trabaja para la agencia France Press. Familiares y amigos realizaron una conferencia de prensa el miércoles en Perú. En Gaza, el gerente de la agencia France Press, Saker Abu El Aoun, dijo que la vida de Razzouri podría estar en peligro. El gerente de France Press dijo:
estamos preocupados por su vida, por su salud. Está enfermo. Tiene muchos problemas de salud, del corazón y un problema estomacal. Solicitamos su urgente liberación.
Mientras tanto, en Israel, una activista por la paz israelí que fue encarcelada por colaborar con un militante palestino fue liberada de prisión. Tali Fahima estuvo más de 2 años en prisión de los 3 años de condena por colaborar con Zakaria Zubeidi, el jefe de las brigadas de los mártires Al-Aqsa en Jenin. Como parte de las condiciones de su excarcelación, se le prohibirá a Fahima visitar los territorios ocupados. Al salir de la cárcel el miércoles, Fahima dijo: no me arrepiento de nada, continuaré trabajando contra la ocupación y por la paz. El Congreso vuelve a sesionar hoy con el control demócrata de ambas cámaras por primera vez en 12 años. El miércoles, el presidente Bush dio la bienvenida a los legisladores entrantes luego de reunirse con miembros del gabinete en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo:
les doy la bienvenida. Estoy deseando trabajar con ellos, al igual que con los miembros de mi gabinete. A todos se nos confía un cargo público en una época trascendente en la historia de nuestro país y juntos tenemos cosas muy importantes por hacer. Es hora de dejar de lado la política y concentrarnos en el futuro.
Los líderes demócratas dicen que darán prioridad a la reforma ética del Congreso y a aumentar el salario mínimo. El líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, dijo:
vamos a aumentar el salario mínimo para que la gente de la nación más rica en la faz de la tierra no trabaje 40 horas y viva en la pobreza. Vamos a asegurarnos de que las familias puedan pagar los gastos de universitarios y que sus miembros jóvenes puedan pagar los gastos universitarios para seguir siendo competitivos.
Luego de 12 años de dominación republicana, los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado el jueves, el día que inició sesión la 110ª legislatura del Congreso. En uno de los primeros puntos del orden del día, Nancy Pelosi fue electa la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. Karen Hass, secretaria de la Cámara de Representantes, dijo:
los escrutadores de votos están de acuerdo en que el número total de votos emitidos es 435, de los cuales la honorable Nancy Pelosi, del estado de California, obtuvo 233. El honorable John Boehner, del estado de Ohio, obtuvo 202. Por consiguiente, la honorable Nancy Pelosi es debidamente elegida presidenta de la Cámara de Representantes para la 110ª legislatura del Congreso, habiendo obtenido la mayoría de los votos emitidos.
Más tarde, Pelosi subrayó el plan ambicioso de los demócratas de aumentar el salario mínimo, de permitir al gobierno federal negociar precios más bajos de los medicamentos por prescripción médica para los usuarios del programa Medicare y aumentar el financiamiento federal para la investigación con células madre. También llamó a tomar una nueva dirección en Irak. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo:
es responsabilidad del presidente articular un nuevo plan para Irak que deje en claro a los iraquíes que deben defender sus propias calles y su propia seguridad, un plan que promueva la estabilidad en la región y un plan que nos permita redistribuir a nuestros soldados de forma responsable.
Entre los legisladores entrantes se encontraba el demócrata de Minnesota, Keith Ellison, el primer miembro musulmán del Congreso. Ellison prestó juramento sobre una copia del Corán que perteneció a Thomas Jefferson. Mientras los demócratas promueven su agenda interna, activistas por la paz se congregaron en Capitol Hill el miércoles para solicitar al nuevo Congreso que ponga fin a la guerra de Irak. El congresista de Illinois, Rahm Emanuel, realizaba una conferencia de prensa sobre normas éticas el miércoles cuando fue interrumpido por un grupo encabezado por la activista por la paz Cindy Sheehan, que cantaban «Traigan a los soldados de regreso ahora». En noticias de Washington se informó que el director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, renunciará a su cargo para convertirse en subsecretario de Estado. Negroponte ha supervisado las 15 agencias de espionaje del país desde su designación en abril de 2005. Su carrera laboral incluye periodos como embajador en Irak luego de la invasión estadounidense y como embajador en Honduras, donde jugó un papel importante en los esfuerzos estadounidenses por derrocar al gobierno nicaragüense. Se prevé que el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, el almirante de la Armada John McConnell, será designado para reemplazar a Negroponte. En otras noticias sobre Estados Unidos, surgieron nuevos detalles sobre el maltrato a prisioneros en la bahía de Guantánamo. El martes, el FBI publicó documentos que documentan más de 2 docenas de incidentes. En un caso, los guardias envolvieron la cabeza de un prisionero con cinta aisladora luego que recitó el Corán. En otro incidente, alegaron que una guardia le refregó sangre de menstruación en la cara a un prisionero. Oficiales militares y contratistas le dijeron a los investigadores que funcionarios del Pentágono, inclusive el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, aprobaron directamente estos métodos de interrogatorio. Los nuevos documentos fueron entregados a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU. ACLU presentó una demanda contra Rumsfeld y contra otros funcionarios en nombre de los prisioneros de Guantánamo, que aseguran haber sufrido abusos. Las autoridades fronterizas están siendo acusadas de un nuevo caso de discriminación contra musulmanes por la detención y deportación de un hombre alemán de ascendencia siria la semana pasada. El hombre, Mahed Sehadeh, llegó el jueves a Las Vegas desde Frankfurt con la intención de darle una sorpresa a su hermana nacida en Estados Unidos. Permaneció 4 días detenido en una celda antes de ser enviado de regreso a su país sin explicación. En otras noticias de Nueva York, la madre de Sean Bell comenzó una vigilia de 50 días durante las 24 horas del día frente a la estación de policía número 103 en Queens. Bell fue asesinado a balazos el día de su boda cuando la policía disparó 50 tiros contra el auto en el que viajaba junto a 2 amigos. Ninguno de los 3 hombres estaba armado. La madre de Sean, Valerie Bell, dijo que estaba llevando a cabo la vigilia para llamar la atención sobre el hecho de que no haya acusaciones por la muerte de su hijo. Mientras tanto, en Nueva Orleans, 7 oficiales de policía acusados de matar a balazos a 2 personas luego del huracán Katrina se entregaron el martes. Las víctimas, Ronald Madison, de 40 años, y James Brissett, de 19, estaban cruzando el puente Danziger cuando se toparon con un tiroteo entre un grupo de hombres armados y 7 oficiales de policía. Madison, que padecía discapacidad mental, recibió 7 disparos, 5 de ellos en la espalda. 4 de los oficiales son acusados de homicidio y no podrán ser liberados bajo fianza. En la Organización de las Naciones Unidas, el martes, Ban Ki-moon comenzó su mandato como el nuevo secretario general. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
Asumo mi cargo en un momento amedrentador en materia internacional, comenzando por Darfur hasta Medio Oriente, Líbano, Irán, Irak, Corea del Norte y muchas otras crisis que afectan a nuestro mundo. Desde defender los derechos humanos y hasta la necesidad de aumentar nuestros esfuerzos para implementar, para alcanzar en el 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ban ya está afrontando su primera posible crisis con respecto a acusaciones de que oficiales de las Fuerzas de Paz de la ONU abusaron sexualmente de niños en Sudán. El Daily Telegraph de Londres informa que estos oficiales fueron acusados de violar y abusar de niños de tan solo 12 años de edad. La ONU tiene unos 10.000 oficiales militares en el sur de Sudán. El Telegraph dice que recopiló relatos de abusos de más de 12 víctimas. La Armada estadounidense está operando cerca de las costas de Somalia en lo que calificó como un intento por impedir que los combatientes islámicos huyan del país. Las Cortes Islámicas de Somalia han abandonado en gran medida sus fuertes tras una derrota militar ante las fuerzas etíopes que apoyan al gobierno de Somalia. Además del bloqueo naval estadounidense, Kenia también cerró las fronteras con Somalia, lo que impide que decenas de miles de refugiados puedan huir. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jeffrey Wortley, dijo:
La situación desde ayer se ha vuelto bastante difícil para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los refugiados y para que lleguen más personas. Para los refugiados que vienen por la frontera, porque ahora esta fue cerrada oficialmente, esto significa que las personas que huyen de la guerra en Somalia no pueden ingresar a Kenia.
En materia ambiental, el Servicio de Meteorología y Cambio Climático del gobierno británico ya está pronosticando que 2007 será el año más caluroso en la historia. Un portavoz de la Oficina Meteorológica dice que el pronóstico se basa fundamentalmente en las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana y los efectos residuales del temporal El Niño de 1998. Mientras tanto, la gigante petrolera ExxonMobil está siendo acusada nuevamente de canalizar millones de dólares en campañas públicas para desacreditar a la ciencia detrás del calentamiento global. El miércoles, la Unión de Científicos Preocupados dijo que Exxon le dio 16 millones de dólares a más de 40 grupos durante un periodo de 7 años. El grupo dice que Exxon utilizó ese dinero para ayudar a crear un falso debate para evitar que los gobiernos controlen el calentamiento global provocado por la actividad humana.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.